Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy 27 de septiembre del año 2012. Bien, hoy seguimos con el estudio del libro de Enoch. Hoy vamos a entrar en el capítulo 16, este interesante libro de Enoch, que hemos comenzado ayer este ciclo y que va a durar pues varias semanas. Ya sabéis que es un libro que no se encuentra en el canon bíblico, pero es citado en la Biblia. Es citado por el apóstol Judas Tadeo. Citó una profecía del libro de Enoch que precisamente estuvimos analizando ayer. Así que vamos a seguir con este estudio. Es un libro muy, muy interesante y veréis cómo las profecías del libro de Enoch son impresionantes. Se han estado cumpliendo pues a lo largo de la historia y otras que se van a cumplir pues en el futuro. Es un profeta, fue un profeta de Dios antediluviano y el Señor se lo llevó, anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Antes de que llegara el diluvio mundial, pues el Señor lo arrebató y se lo llevó. No dice que se lo llevara al cielo, pero se lo llevó, lo traspasó, lo llevó a otro lugar. Posiblemente fuera de la Tierra, otro planeta o al interior hueco de la Tierra, el caso es que Dios se lo llevó. Porque andó con Dios, fue un hombre justo, un hombre bueno y por lo tanto el Señor se lo llevó. De modo que Enoch fue un profeta de Dios, fue un siervo de Dios y dejó escrito este libro. El libro de Enoch pues, es el libro más antiguo de la Tierra, tiene aproximadamente 5.500 años y es lo que estamos estudiando, las principales profecías del libro de Enoch. Bien, pues antes de comenzar, pues como siempre le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir su ayuda. Gracias Padre Nuestro por esta charla que vamos a tener. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes pues a entender bien este libro, el libro del profeta Enoch, y que sea de edificación para muchas personas. Gracias porque podemos seguir teniendo esta charla bíblica, varios hermanos de diferentes países a través de internet. Te pedimos pues que nos sigas utilizando, que sigas utilizando estas charlas bíblicas para un conocimiento más exacto de la verdad y para la edificación de cada uno de los hermanos que estamos aquí y también de los que están fuera en sus casas pero no pueden entrar en la sala de charlas. Gracias por todas las bendiciones, gracias por la misericordia y el perdón de los pecados y por el mensaje que podemos llevar, este mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, pues especialmente a través de esta herramienta que nos has dado, que es internet. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar a leer el verso del capítulo 16. El hermano Eder pues va a leer algunos pasajes de la Biblia y comenzamos. Bien, pues en el libro de Enoch, capítulo 16, leemos lo siguiente, que dice así: después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus hayan salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio, en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Aquí cuando se habla, aclaro, cuando se habla de los vigilantes, se está refiriendo a esos ángeles, a esos 200 ángeles que descendieron a la tierra sobre el monte Hermón, para crear una nueva raza, para procrear con las hijas de los hombres. Se le llama aquí, en el libro de Noé, se llama vigilantes. Y sigue diciendo el verso 2: y ahora a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles lo siguiente: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles pues, no tendréis paz. Capítulo 17 dice lo siguiente: después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean aparecen como humanos. Me llevaron a la casa de la tempestad, sobre una montaña cuya cima tocaba el cielo. Y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del trueno, en los extremos del abismo, donde están el arco de fuego, sus flechas y la espada de fuego y todos los relámpagos. Luego me llevaron hasta las aguas de vida y hasta el fuego del occidente, el que recogió todas las puestas de sol. Llegué hasta un río de fuego cuyas llamas corren como agua y desembocan en el gran mar que está al lado del poniente. Vi grandes ríos y llegué a una gran oscuridad y hasta donde ningún ser carnal camina. Vi las montañas de las tinieblas del invierno y el sitio hacia donde fluyen todas las aguas del abismo. Y vi la desembocadura de todos los ríos de la tierra y la desembocadura del abismo. Capítulo 18. Vi los tesoros de los vientos y vi que con ellos Él ha adornado toda la creación y los cimientos de la tierra. Y vi también la piedra angular de la tierra y los cuatro vientos que sostienen la tierra y el firmamento. Vi cómo los vientos extienden el velo del cielo en lo alto, y cómo tienen su puesto entre el cielo y la tierra, son las columnas del cielo. Vi los vientos que hacen girar y que conducen por las órbitas del sol y de los astros en sus estancias. Vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra. Vi los caminos de los ángeles. Vi en los confines de la tierra el firmamento en lo alto. Después fui al sur y vi un sitio que ardía día y noche, en donde se encontraban siete montañas de piedras preciosas, tres del lado oriental y tres del lado del mediodía. Así, entre las que estaban en el oriente, una era piedra multicolor, una de perlas y la otra de piedras medicinales. Y las que estaban en el sur eran de piedra roja. La del medio se elevaba hasta el cielo como el trono del Señor, y la parte alta del trono era de zafiro. Yo vi un fuego ardiente, y más allá de esas montañas está una región donde termina la gran tierra, y ahí culminan los cielos. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo, vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Allí vi siete estrellas parecidas a grandes montañas que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. Y Él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre en el año del misterio. Capítulo 19. Después Ariel me dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes, se volverán sosegadas. Yo, Enoch, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Capítulo 20. He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan: Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el temblor; Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos; Rahuel, otro de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias; Miguel, otro de los santos ángeles, encargado de la mejor parte de la humanidad y del pueblo; Sariel, otro de los santos ángeles, encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu; Gabriel, otro de los santos ángeles, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines; Remeyel, otro de los santos ángeles, al que Dios ha encargado de los resucitados. Capítulo 21. Después volví hasta donde todo era caótico, y allá vi algo horrible. No vi ni cielo en lo alto ni tierra firme fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí cuatro estrellas del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces pregunté: ¿por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Aquí, cuando se está hablando de estas estrellas, se está refiriendo a ángeles, ángeles celestiales. Uriel, el vigilante y el santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo: Enoch, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10,000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había ya un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendientes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjeturas. Entonces dije: qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome, Uriel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me dijo: Enoch, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí: es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo: este sitio es la prisión de los ángeles, y aquí estarán prisioneros por siempre. Capítulo 22 de Enoch. Dice así: desde allí fui a otra parte, a una montaña de roca dura. Había ahí cuatro pozos profundos, anchos y muy lisos. Y dije: qué lisos son estos huecos y qué profundos y oscuros se ven. En ese momento, Rafael, el vigilante, y el santo que estaba conmigo, me respondió diciendo: estas cavidades han sido creadas con el siguiente propósito: que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan ahí. Así pues, esos son los pozos que les servirán de cárcel. Están hechos para tal cosa, hasta el día en que sean juzgados, hasta el momento del gran juicio que se les hará el último día. Vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael, el vigilante, y el santo que estaba conmigo, ¿De quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Entonces pregunté observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió diciendo, esos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así una división ha sido hecha para que los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Y así ha sido hecha esta para los pecadores cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena, hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, pero no serán resucitados desde allí. Entonces bendije al Señor de majestad y dije, bendito sea el juicio de justicia y bendito sea el Señor de majestad y justicia, que es el Señor del mundo. Capítulo 23. Desde allí fui transportado a otro lugar, al occidente, en las extremidades de la tierra. Me fue mostrado un fuego que corría sin descanso y sin interrumpir su carrera ni de día ni de noche, permaneciendo constante mientras tanto. Yo pregunté diciendo, ¿qué es esto que no tiene reposo alguno? Me respondió Raúl. La función de este fuego que corre hacia el occidente es guiar a todas las luminarias del cielo. Capítulo 24. Y me mostró las montañas. El suelo entre ellas era de fuego ardiente y llameaba por las noches. Fui hacia allá y vi 7 montañas magníficas, diferentes entre sí, y de piedras preciosas y hermosas, y todas eran espléndidas, de apariencia gloriosa y bello aspecto. 3 por el oriente, apoyadas una contra la otra, y 3 por el sur, una bajo la otra, y vi cañadas profundas y sinuosas, ninguna de las cuales unía a las demás. La 7ª montaña estaba en medio de todas, superándolas en altura a la manera de un trono, rodeada por árboles aromáticos, entre los cuales había un árbol cuyo perfume yo no había olido nunca, y no había perfume similar entre estos ni entre los demás árboles. Exhala una fragancia superior a cualquiera, y sus hojas, flores y madera no se secan nunca. Su fruto es hermoso y se parece a los dátiles de las palmas. Entonces dije, ¿qué árbol tan hermoso? Es bello a la vista, su follaje gracioso y su fruto tiene un aspecto muy agradable. Entonces Miguel, el vigilante y santo que estaba conmigo y que estaba encargado de esos árboles, me contestó. Y él me dijo, Enoc, ¿para qué me preguntas por el perfume de ese árbol y para qué quieres saber la verdad? Entonces yo, Enoc, le respondí así. Deseo aprender de todo, pero especialmente acerca de este árbol. Y él me contestó diciendo, esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el gran santo, el Señor de gloria, el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra con bondad. No se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático, hasta el gran juicio cuando él se vengará de todo y llevará todas las cosas a su consumación para siempre. Pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento a los elegidos y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, el Rey eterno. Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres, entrarán en el lugar santo y la fragancia penetrará sus huesos. Y ellos vivirán una larga vida, tal y como la que sus antepasados vivieron en sus días, no los tocará ningún sufrimiento, ni plaga, ni tormento, ni calamidad. Entonces bendije al Dios de la gloria, al Rey eterno, porque había preparado tales cosas para los humanos, para los justos. Estas cosas Él las ha creado y ha prometido dárselas. Capítulo 26. fui trasladado desde allí hasta el centro de la tierra y vi un lugar bendito en el cual había árboles cuyas ramas brotaban permanentemente. Allí me fue mostrada una montaña santa y salía agua de debajo de la montaña, desde el oriente y descendiendo hacia el sur. Y vi al oriente una montaña más alta que aquella, y entre ellas un cañón profundo y angosto por el que corría el agua que salía de la montaña. Y al occidente otra montaña más baja que la anterior, poco elevada, y por debajo, entre las dos, una hondonada profunda y seca, y otra hondonada entre las tres montañas. Todas eran barrancos profundos de roca dura, y no había árboles plantados en ellos. Yo me maravillaba de las montañas y me asombraba de los barrancos, me asombraba demasiado. Capítulo 27. Entonces dije, ¿por qué esta tierra está bendita y llena de árboles y en medio están estos barrancos malditos? Entonces Sariel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me respondió y dijo, este barranco maldito es para aquellos que están malditos para siempre. Ahí serán reunidos todos los malditos que con su boca pronuncian palabras indecorosas contra el Señor y ofenden su gloria. Ahí serán reunidos y ahí estará el lugar de su juicio. Vamos a leer ahora, pido al hermano Eder que nos lea dos pasajes de la Biblia paralelos. Se encuentra uno, léete primero en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Vamos a ver lo que dice este texto.
Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío.
Gracias, hermano. Como puedes ver, se enseña prácticamente lo mismo que enseña aquí el libro de Enoch, que dice que con su boca pronuncian palabras indecorosas contra el Señor y ofenden su gloria. Ahí serán reunidos y ahí estará el lugar de su juicio. Y ahora léete en Judas, versículo 15.
Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los que, a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Gracias, hermano. Bien, pues como podéis ver, se enseña prácticamente lo mismo que dijo aquí el profeta Enoch. Verso 3. En los últimos tiempos se ejecutará sobre ellos en justicia el espectáculo del juicio, en presencia de los justos para siempre. Ahí se manifestará la misericordia y la bendición del Señor de gloria y el Rey eterno. El día del juicio sobre los anteriores, ellos le bendecirán por la misericordia que les ha reservado. Entonces yo bendije al Señor de gloria, promulgué su gloria y alabé su grandeza. Capítulo 28. Dice lo siguiente. Fui desde allí hacia el oriente, en medio de la cordillera del desierto, y vi el desierto, y estaba solitario y lleno de árboles y plantas. Brotaba agua desde arriba, acometiendo como un río caudaloso que fluía hacia el noroeste, llevando el agua y el rocío por todos lados. Capítulo 29. Desde allí fui a otro lugar en el desierto y me alejé mucho, hacia el oriente de este sitio. Allí vi árboles silvestres que exudaban perfumes de incienso y mirra, y sus frutos son parecidos a las nueces. Capítulo 30. Y más allá de ellos me alejé muy al oriente y vi otro gran lugar con valles de muchas aguas, en el que había cañas dulces aromáticas semejantes al lentisco. Y en las orillas de estos valles vi el fragante cinamono. Y más allá de estos valles me alejé hacia el oriente. Capítulo 31. Me fueron mostradas otras montañas y también en ella había árboles de los cuales salía la resina llamada sarú y gálbano. Estaban llenos de resina, que era semejante a la corteza del almendro. Cuando se casca en estos árboles, sale de ellos un olor perfumado, y cuando se muelen las cortezas, son superiores a cualquier perfume. Capítulo 32. Más allá de tales montañas, hacia el noroeste de estas, me fueron mostradas otras montañas llenas de nardo escogido, lentisco, cardamomo y pimienta. Desde allí continué hacia el oriente de todas estas montañas, lejos de ellas, al oriente de la tierra. Fui llevado por encima del mar rojo y me alejé mucho de él. Pasé por encima de la oscuridad, lejos de ella. Fijaos, es curioso lo que dice aquí. Dice que pasó por encima de la oscuridad. Parece ser que pues llegó hasta el espacio exterior, que está oscuro, encima de la oscuridad, lejos de ella. Y dice que fue llevado al lado del paraíso de justicia. Y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito. Y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije, qué hermoso es este árbol y cómo atrae mirarlo. Remeyel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me contestó y dijo, es el árbol de la sabiduría del cual comieron tu primer padre y tu primera madre, refiriéndose a Adán y Eva, evidentemente, y aprendieron la sabiduría y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos y fueron expulsados del jardín del Edén. Capítulo 33. Desde allí fui hasta los confines de la tierra y vi allí grandes bestias diferentes unas de otras y también pájaros que diferían en sus aspectos, hermosura y trinos. Al oriente de esas bestias vi el final de la tierra, donde el cielo descansa y donde se abren los portales del cielo. Vi cómo nacen las estrellas de los cielos y los portales de los que proceden, y anoté las salidas de cada una de las estrellas, según su número, nombre, curso y posición, y según su tiempo y meses, según me las mostraba Uriel, uno de los vigilantes. Fijaos cómo fue llevado pues a algún lugar del espacio exterior donde nacen las estrellas, o sea, fue llevado pues a otro lugar, un planeta, otra galaxia, donde fuera, pero ahí vio ese magnífico lugar donde nacen las estrellas. Y me mostró y escribió para mí todo, incluso escribió para mí sus nombres de acuerdo con sus tiempos. Capítulo 34. Desde allí fui transportado a las extremidades norte de la tierra y me fueron mostradas grandes obras. Vi tres puertas del cielo abiertas. A través de cada una de ellas vienen los vientos del norte y cuando soplan hay frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Si salen por una sola de las puertas, soplan para bien, pero cuando soplan a través de las otras dos, es con violencia y calamidad sobre la tierra, pues soplan con fuerza. Capítulo 35. Y desde allí fui hasta la extremidad occidental de la tierra, y vi tres puertas del cielo abiertas, el mismo número de puertas y salidas que había visto en el oriente. Capítulo 36. Desde allí fui transportado a la extremidad sur de la tierra, y allí me fueron mostradas sus tres puertas abiertas del viento sur, para el rocío, la lluvia y el viento. Y desde allí fui transportado al límite oriental del cielo, y vi las tres puertas orientales abiertas, las tres puertas orientales del cielo, y encima de ellas unas puertas pequeñas. Por cada una de esas puertas pequeñas pasan las estrellas del cielo, y corren por el curso trazado para ellas hacia el occidente. Al ver esto, bendije todo el tiempo al Señor de Gloria y continuaré bendiciendo al Señor de Gloria que ha realizado grandes y magníficos prodigios para mostrar la grandeza de su obra a los ángeles, a los espíritus y a los humanos, para que ellos puedan alabar esa obra, toda su creación, para que puedan ver la manifestación de su poder y alaben la grandiosa obra de sus manos y le bendigan por siempre. Capítulo 37. La segunda visión que él vio, visión de sabiduría, que vio Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Este es el comienzo de las palabras sabias que hice salir con mi voz, para hablarle y decirle a los habitantes de la tierra. Escuchad, hombres de épocas pasadas y del porvenir, las palabras del santo que habla en presencia del Señor de los Espíritus. Fue excelente declararlas a los hombres de antaño, pero igualmente a los del porvenir. No vamos a negarles el principio de sabiduría. Hasta ahora tal sabiduría no ha sido dada por el Señor de los Espíritus, pero yo la he recibido de acuerdo con mi discernimiento y con el buen parecer del Señor de los Espíritus, gracias a quien me ha sido dada mi parte en la vida eterna. Tres parábolas me fueron comunicadas ya, y yo he elevado mi voz para relatarlas a quienes habitan sobre la tierra. Capítulo 38. Primera parábola. Cuando aparezca la asamblea de los justos y los pecadores sean juzgados por sus pecados y expulsados de la superficie de la tierra, cuando el justo se manifieste a los ojos de los justos, de los elegidos, cuyas obras dependen del Señor de los Espíritus, cuando la luz brille para los justos y para los elegidos que habitan sobre la tierra, ¿dónde estará entonces la morada de los pecadores? ¿Dónde estará el lugar de descanso de quienes han renegado del Señor de los Espíritus? Habría sido mejor para ellos no haber nacido. Cuando los misterios de los justos sean manifiestos y los pecadores juzgados y expulsados de la presencia de los justos y los elegidos, desde ese momento los que dominan la tierra no serán poderosos ni elegidos por más tiempo, ni podrán ellos mirar a la cara de los santos. Porque será la luz del Señor de los Espíritus la que brillará sobre la cara de los santos, de los justos, de los elegidos. Entonces los reyes y los poderosos perecerán y serán entregados a las manos de los justos y de los santos. Y de ahí en adelante nadie buscará para ellos la misericordia del Señor de los Espíritus, porque su vida encontró su final. Capítulo 39. Y ocurrirá en esos días que los hijos de los elegidos y santos descenderán de lo alto del cielo, y su linaje llegará a ser uno con el de los hijos de los hombres. Enoc recibió los libros del cielo y la ira y los libros de la angustia y el destierro. Nunca más obtendrán misericordia, dijo el Señor de los Espíritus. Y las nubes me cubrieron y el viento me levantó de la superficie de la tierra y me dejó en el límite de los cielos. Allí tuve otra visión, vi el lugar donde habitan los santos y el lugar de descanso de los justos. Ahí contemplé con mis ojos las moradas en medio de los ángeles de justicia y sus lugares de descanso entre los santos. Mientras suplican y oran por los hijos de los hombres, la justicia brota entre ellos como el agua y la misericordia se esparce sobre ellos como el sobre el rocío sobre la tierra, por los siglos de los siglos. En ese lugar, con mis ojos, vi al elegido de justicia y de fe. La justicia prevalecerá en sus días y los justos y los elegidos serán innumerables ante él por los siglos de los siglos. Vi su morada bajo las alas del Señor de los Espíritus. Todos los justos y los elegidos brillarán frente a él como el resplandor del fuego. Su boca estará llena de bendición, sus labios glorificarán el nombre del Señor de los Espíritus y la justicia y la verdad no fallarán ante él. Yo deseaba vivir allí, y mi espíritu anhelaba esa morada. Esa era desde antes mi herencia, tal y como había sido establecida para mí ante el Señor de los Espíritus. En esos días alabé y ensalcé el nombre del Señor de los Espíritus, con bendiciones y alabanzas, porque Él me ha destinado para la bendición y la gloria, de acuerdo con el buen parecer del Señor de los Espíritus. Por mucho tiempo mis ojos observaron ese lugar y lo bendije a Él, y lo alabé diciendo, «Bendito es Él, y bendito sea desde el principio y para siempre. Ante Él no hay renuncia, Él sabe desde antes de que el mundo fuera creado qué es y para siempre y qué será de generación en generación. Aquellos que no duermen te bendicen, ellos están ante tu gloria y bendicen, alaban y ensalzan diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los Espíritus». Él llena la tierra con espíritus. Fijaos aquí cuando se habla de aquellos que no duermen, pues se está refiriendo a, concretamente a los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, del trono celestial de Dios. Vamos a leer el pasaje porque también se menciona a estos seres aquí en el libro del Apocalipsis. Se encuentra en el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 6 al 9. ¿Lo puedes leer, hermano Eder?
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes llenos de ojos dos cesaban día y noche de decir: perfecto, perfecto, perfecto es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por las eras de las eras.
Gracias, gracias, hermano Eres. Ahí cuando dice perfecto, 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 es lo mismo que santo, santo, santo. Santo significa perfecto. Entonces está refiriendo a estos seres, pues que están, como dice aquí el libro de Enoch, están ante su gloria y bendicen y alaban y ensalzan al Señor. Mis ojos vieron allá a todos aquellos que no duermen. Cuando se está hablando aquí de los que no duermen, se está refiriendo a estos querubines, bendiciendo y diciendo: bendito seas tú y bendito sea el nombre del Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. Mi rostro fue cambiado y no podía sostener la mirada. Capítulo 40. Después de eso vi miles de miles y miriadas, vi una multitud innumerable e incalculable que se sostiene ante el Señor de los espíritus. Y sobre los cuatro costados del Señor de los espíritus vi cuatro presencias diferentes de aquellos que no duermen, y aprendí sus nombres porque el ángel que va conmigo me los dio a conocer y me mostró todas las cosas ocultas. Y escuché las voces de esas cuatro presencias y cómo ellas pronuncian alabanzas ante el Señor de la gloria. La primera voz bendice al Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. A la segunda voz la escuché bendiciendo al elegido. Aquí cuando habla de elegido se refiere al ungido, al Cristo, al Señor Jesús. Bendiciendo al elegido y a los elegidos que dependen del Señor de los espíritus. A la tercera voz la oí orar e interceder por los que viven sobre la tierra y suplicar en nombre del Señor de los espíritus. Y escuché la cuarta voz expulsando a los satanes e impidiendo que lleguen hasta el Señor de los espíritus a acusar a quienes viven en la tierra. Después de eso pregunté al ángel de paz que iba conmigo y me mostraba todas las cosas que están ocultas. ¿Quiénes son esas cuatro presencias que he visto y cuyas palabras he oído y escrito abajo? Me dijo: el primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo, que está encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. El tercero, que está encargado de todos los poderes, es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna, es llamado Sariel. Estos son los cuatro ángeles del Señor de los Espíritus y las cuatro voces que he escuchado esos días. Capítulo 41. Después vi todos los misterios de los cielos y cómo el reino está dividido y cómo las acciones de los humanos son pesadas en la balanza. Allí vi la habitación de los elegidos y la morada de los santos, y mis ojos vieron a los pecadores cuando eran expulsados de allí porque rechazaron el nombre del Señor de los espíritus y no podían quedarse a causa del castigo que procede del Señor de los espíritus. Allí mis ojos vieron los misterios del relámpago y del trueno y los secretos de los vientos y cómo se distribuyen para soplar sobre la tierra y los secretos de las nubes y el rocío de donde proceden en ese lugar y desde donde saturan el polvo de la tierra. Allí vi las cámaras cerradas desde donde son distribuidos los vientos, el depósito del granizo y del viento, el depósito de la neblina y las nubes que revolotean sobre la tierra desde el comienzo del mundo. Y vi las cámaras del sol y de la luna, de donde proceden y hacia donde regresan, y su maravilloso retorno, cómo el uno es superior a la otra, su magnífica órbita. Fijaos, estará viendo, él vio la órbita de la luna y del sol, lo cual significa que estaba en el espacio exterior. Y cómo no se alejan de ella y mantienen fielmente el juramento que han hecho uno con otro. El sol sale primero y sigue su ruta según el mandamiento del Señor de los Espíritus, cuyo nombre es poderoso por los siglos de los siglos. Y después de eso vi el camino oculto de la luna y el visible, y ella cumple el recorrido de su camino en ese lugar de día y de noche. Y uno mantiene una posición opuesta al otro ante el Señor de los Espíritus. Ellos dan gracias y alaban sin descanso, porque para ellos dar gracias es descansar. El sol gira frecuentemente para bendecir o para maldecir, y el recorrido de la ruta de la luna es bendición para los justos y tinieblas para los pecadores. En el nombre del Señor, que ha separado la luz de las tinieblas, ha repartido los espíritus de los humanos y ha fortalecido los espíritus de los justos en nombre de su justicia. Porque ningún ángel lo impide y ningún poder es capaz de impedirlo, porque Él cita un juicio para todos ellos y los juzga a todos ante Él. La sabiduría no encuentra un lugar donde pueda habitar, entonces su casa está en los cielos. La sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres y no encontró sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. Y la justicia ha salido de sus cuevas, ha encontrado a los que no buscaban y ha habitado entre ellos, como la lluvia en el desierto y como el rocío sobre la tierra sedienta. Capítulo 43. Después vi otro relámpago y estrellas del cielo, y vi como él las llamaba por sus nombres y ellas le ponían atención. Y vi como ellas eran pesadas en balanzas justas, de acuerdo con su luminosidad, sus dimensiones y el día de su aparición, y cómo su movimiento genera relámpagos. Y vi su curso de acuerdo con el número de los ángeles y cómo se guardan fidelidad entre ellas. Le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró lo que estaba oculto. ¿Qué es eso? Me dijo, el Señor de los Espíritus te ha mostrado su parábola. Estos son los nombres de los santos que viven sobre la tierra y creen en el Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Vi también otros fenómenos relativos a los relámpagos, como algunas estrellas surgen, llegan a ser relámpagos y no pueden abandonar su nueva forma. Esta es la segunda parábola acerca de quienes rechazan la comunidad de los santos y al Señor de los Espíritus. Ellos no subirán al interior del cielo, ni volverán a la tierra. Tal será la suerte de los pecadores que han renegado del nombre del Señor de los Espíritus, a quienes tú has reservado para el día del sufrimiento y la tribulación. En ese día mi elegido, está hablando del ungido, que es Cristo, en ese día mi elegido se sentará sobre el trono de gloria y juzgará sus obras. Sus sitios de descanso serán innumerables, y dentro de ellos sus espíritus se fortalecerán cuando vean a mi elegido y a aquellos que han apelado a mi nombre glorioso. Fijaos que en esta impresionante profecía de Noé, pues está haciendo referencia al ungido de Dios, al elegido, es decir, al Señor Jesús. Entonces, dice la Biblia que Él se sentará en su trono de gloria para juzgar a las naciones, lo cual pues también fue profetizado por Jesús ahí en el famoso pasaje Mateo 25, versos 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto es a lo que se está refiriendo aquí el profeta Enoc. Repito, cuando habla del elegido, se está refiriendo a Jesús. Y sigue diciendo Enoc, entonces haré que mi elegido habite entre ellos, transformaré el cielo y lo convertiré en bendición y luz eternas. Transformaré la tierra y haré que mis elegidos la habiten, pero los pecadores y los malvados no pondrán los pies allí. Fijaos cómo Enoc dijo entonces que Cristo, el elegido, habitará en medio de su pueblo. Dice que el elegido transformará el cielo y la tierra, en lo cual también está predicho en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13, donde se habla también de esa futura transformación del cielo y la tierra. Entonces los elegidos de Dios habitarán en esa nueva tierra. Vamos a leer esta impresionante profecía de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Y ya con esta profecía de Pedro, pues terminamos esta segunda parte del estudio del libro de Enoc. Hermano Eder, ¿nos podría leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13?
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Hasta qué versículo me dijo? ¿13?
El 13.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en perfecta y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Gracias, gracias, hermano Eder. Como podéis ver, es lo que dijo Pedro, pues está en armonía con lo que dijo el profeta Enoch, donde se habla de la transformación del cielo y de la tierra, y donde se dice bien clarito que pues ahí habitarán los justos en esa nueva tierra. Y ya termina diciendo aquí en el profeta Enoch, ya con esto terminamos, porque he abastecido y satisfecho con paz a mis justos y los he hecho vivir ante mí. Pero el juicio de los pecadores es inminente, de manera que los destruiré en la faz de la tierra. Y aquí, por lo tanto, pues, como podéis ver, se está hablando de la recompensa de los justos y de la futura destrucción, del juicio y la destrucción de todos los malvados, en lo cual va a ocurrir pues cuando Cristo venga en gloria, se siente en su trono de gloria y venga el reino de Dios a la tierra. O sea, esto ya fue predicho, fue hablado, fue anunciado por el profeta Enoch, como podéis ver, antes del diluvio, porque esto fue escrito antes de que viniera el diluvio. Bien, pues lo vamos a dejar aquí la segunda parte. Si algún hermano quiera comentar algo, quiera aportar, paso a palabra. Adelante, Rodrigo.
Hola, hermanos.
Sí, adelante.
Hola, ¿se escucha? Adelante.
Se escucha bien, sí.
Saludos a todos. Gracias y paz. No quería hacer una preguntita con respecto a uno de los capítulos que usted mencionó, hermano, del libro de Enoch, sobre personas muertas que se quejaban por algún tipo de tormento. Y yo pienso que esas personas de las que habla el libro de Enoch, esas personas o los espíritus de personas muertas, creo que puede hacer referencia al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 29, que dice Jesús lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo creo que puede llegar a referirse a esos espíritus de personas muertas a esas personas.
Vale, gracias, Rodrigo. A ver, primero decir que el libro de Enoch no enseña por ninguna parte la doctrina antibíblica de la inmortalidad del alma. O sea, la Biblia no, el libro de Enoch, que yo sepa, no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal y que esté viviendo en un más allá. Ahí está hablando del juicio de estos espíritus, de la condenación de estos malvados, pero yo creo personalmente que lo que se está refiriendo es a la resurrección, o sea, cuando sean castigados, cuando sean condenados, entonces serán castigados. Yo creo que se refiere a eso.
Claro, exactamente. Yo pensé en que esos espíritus de personas muertas que se quejaban, digamos, por su impiedad, se podía estar refiriendo a los que resuciten para condenación. ¿Es posible, hermano?
Sí, está hablando de la resurrección, cuando resuciten unos para vida eterna y otros para condenación, para juicio. Repito, no vais a encontrar, por ejemplo, en el libro de Enoch, no vais a encontrar por ninguna parte la expresión alma inmortal. Nunca se dice que el alma sea inmortal. No se encuentra en el libro de Enoch. Hay ciertos pasajes polémicos, como esos que he leído, donde aparentemente pues se habla de una vida en un más allá, donde están sufriendo espíritus y tal. Pero yo creo que esos pasajes realmente lo que están enseñando es pues el juicio que va a venir sobre ellos pues cuando resuciten y sean condenados y arrojados al fuego. No se habla por ninguna parte de que el alma sea inmortal. Al menos yo no lo encuentro en el libro de Enoch.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Bueno. ¿No se referirá aquí al respecto como lo que... No me acuerdo cómo se llama ese estilo literario de... Por ejemplo, que la sangre de su hermano Abel clama a Dios, ¿no?
Sí, una prosopopeya, una prosopopeya.
Exactamente, yo lo entiendo que son prosopopeyas, o sea, está hablando de espíritus que aparentemente cobran vida, y pero son sentidos figurados, o sea, no es de manera literal, sino son realmente La prosopopeya, como dice.
Muy bien, muy bien. Yo creo que efectivamente podría ser también así, efectivamente, hermano. O sea, hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. Es como la parábola del rico y Lázaro que todos conocemos. La parábola del rico Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, pues igual, Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. A Abraham, al rico y a Lázaro. Y los hizo hablar como si estuvieran vivos, y sin embargo habían muerto. Pues yo creo que igual ocurre eso en el libro del profeta Enoc. Se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Es una especie de parábola, de prosopopeya. Yo creo que se está utilizando ahí igual ese mismo estilo literario, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, Edgar.
Aparte, coincide mucho con la descripción de...
Muchas gracias, hermano.
De nada, de nada. De nada, hermano Rodrigo. Sí, Edgar.
Coincide mucho con la descripción del libro de Apocalipsis. Nada más que el profeta Enoc es como más específico, ya dice lugares y formas de cómo van a ser condenados, cosa que en el libro de Apocalipsis sí lo explica, pero a grandes rasgos. Bueno, yo así lo entiendo.
Sí, además, si podéis ver lo que he leído, esta parte que he leído del profeta Enoc, pues hay párrafos muy interesantes, ¿no? Donde aparentemente parece que Enoch fue llevado fuera de la Tierra, parece que fue llevado a otro planeta, a otro lugar, donde describe lo que vio, ciertas montañas, valles, ríos de fuego, etcétera, ¿no? O sea, que fue llevado a otro lugar que parece ser que no se encuentra en la Tierra. Dice que fue a un lugar oscuro, un lugar oscuro, pues donde vio el nacimiento también, vio el nacimiento de las estrellas, donde nacen las estrellas. O sea, parece ser que fue llevado a algún lugar fuera y en el espacio exterior. Es interesante esos pasajes.
Yo quiero hacer una consulta.
Sí, Hostilio, adelante, hermano.
Hermano, me llamó mucho la atención la parte que usted estaba mencionando casi al principio de la lectura, donde mencionaba que estos espíritus, pues los ángeles que habían descendido, que son descritos con un nombre diferente, había un lugar ahí reservado para ellos y eso iba a ocurrir 10.000 años después de lo que ellos hicieron, pues supongo. Y me resulta curioso, aunque eso es bien especulativo, que hay mucha gente que opina de que el diluvio supuestamente ocurrió hace 10.000 años, lo cual me hace pensar de que ese tiempo descrito pues en ese capítulo está llegando a su cumplimiento. Paso palabras.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Hostilio. Ese micrófono se puede... Silencia el micrófono, hermano, lo tienes activado. Sí, efectivamente, ahí se da la cifra esa de 10.000 años, pero tampoco te puedes fiar mucho. O sea, lo más probable es que a lo mejor pueden ser una mala traducción. Es como la cifra que veíamos ayer cuando tuvimos la anterior charla. Esa de los... Los codos de los la altura de los gigantes que habitaron la Tierra se da una altura de 1.500 metros aproximadamente. O sea, es una cifra que no es lógica. Nunca han existido gigantes de un kilómetro y medio de altura, ¿no? Pues algo igual ocurre igual con esa cifra de los 10.000 años. Podría ser, no lo aseguro, pero igual es una mala traducción. No lo sé. No lo sé, esa cifra si es correcta o no es correcta, no te puedo decir ahí, hermano. Recordad que el libro de Enoch, pues en cierta parte, en cierta forma, es un libro muy viejo, pues podría haber sido manipulado o podría estar en algunas partes mal traducido. O sea, eso no se puede descartar. No hay que fiarse mucho de las cifras que aparecen ahí.
Tiene palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Respecto, me había quedado una duda. Con respecto a un estudio del Apocalipsis que usted hizo, hermano Tito, donde usted aclara que las figuras, en el Apocalipsis, las cifras son literales y las figuras son simbólicas. ¿Cómo se podría aplicar esto a cuando Jesús se aparece al apóstol Juan? ¿Sería de forma simbólica que se le aparece Jesús al apóstol Juan en cuerpo glorioso, glorificado? Muchas gracias. Paso palabra.
Gracias, Rodrigo. Gracias, hermano. Sí, bueno, ahí en el Apocalipsis el propio Jesús
En el capítulo 1 se ha parecido a Juan, Jesús glorificado, y Juan lo describió como era Jesús. Lo describe, ya sabéis, cabello blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Ojos como llama de fuego. Ahí Juan describió realmente lo que estaba viendo. Fue a Jesús glorificado. Tuvo una visión del Cristo glorioso, del Cristo glorificado. Y luego en el Apocalipsis también hay otras figuras. Hay figuras que sí, que son ya simbólicas. O sea, cuando se habla de la gran ramera, pues es una figura simbólica, sentada sobre una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos, pues es una figura simbólica. Pero cuando va Jesús, porque recordar que es una sección diferente. Cuando Juan ve a Jesús glorificado, eso no tiene que ver nada con las otras visiones que vio Juan más adelante y que describió. O sea, el Apocalipsis está dividido en 3 partes, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ocurrir después de estas. Entonces, las cosas que vio Juan es esa visión del Cristo glorioso. Las cosas que eran son las iglesias, el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, y las cosas que han de ocurrir después de estas es lo que viene a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Lo que hay a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, hay una serie de visiones proféticas. Esas visiones, pues muchas son simbólicas, son figuras simbólicas. Las cifras, evidentemente, son siempre literales. Todos los números que aparecen en el libro del Apocalipsis son literales, los números. Pero hay muchas figuras, evidentemente, que son simbólicas, no son literales. Pero cuando Jesús se aparece a Juan ahí en el capítulo 1, él sí, se aparece ahí de forma literal. Juan lo ve y lo describe como es.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Rodrigo. Si algún hermano quiere aportar alguna cosa más.
Hermano Tito, y a manera personal, ¿cómo se encuentra usted de los problemas que hay en España, que hay noticias de que hay muchas manifestaciones?
Sí, bueno, yo de momento me encuentro bien. De momento estoy en el trabajo ahora esta noche. Luego en enero me van a reducir bastante los horarios, las horas, voy a ganar mucho menos. Y bueno, aquí la situación social en España está bastante mal, bastante complicada. Ya hay revueltas sociales. Ayer precisamente pues han rodeado el Parlamento Español una manifestación de gente quejándose de los recortes sociales. Luego el territorio de Cataluña, que se quiere separar de España. O sea, aquí la cosa se está poniendo muy seria y se está poniendo muy negra en este país. Y bueno, sabemos que esto tiene que cumplirse, tiene que venir. Y no, hay que estar pues fuertes y perseverando hasta el final, la fe. A pesar de lo que venga.
Así es, hermano, así es.
Me queda a mí alguna duda. Que no tiene nada que ver con el tema, ¿no?, que han tocado hoy, pero es algo que es muy polémico dentro de las iglesias, ¿no?, más sobre todo iglesias evangélicas, con el tema de los apóstoles, porque yo no sé si verdaderamente se pueden considerar a apóstoles, digamos, dentro de la estructura, digamos, o el sistema religioso, sobre todo evangélico, ¿no?, que es donde existen apóstoles. ¿Es posible que apóstoles, que existan todavía apóstoles, o no, hermano? ¿Cómo es eso?
Gracias, hermano. Bueno,
paso.
Gracias, hermano. Bueno, tenemos que saber diferenciar entre los 12 apóstoles, que fueron únicos e irrepetibles, y luego el resto de apóstoles. También hay apóstoles que no forman parte del grupo de los 12. Apóstol significa enviado. Enviado. Cualquier enviado de Dios es un apóstol. Lo que ocurre es que también, esto lo dijo ya también el apóstol Pablo, también hay muchos falsos apóstoles. Y habló de estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo estoy convencido que todas estas apóstoles, entre comillas, y apóstolas, se hacen llamar también apóstolas, que hay en el sistema iglesiero apóstata, pues son lo que dijo Pablo. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos dicen que son apóstoles, pero realmente no son enviados de Dios. Son enviados de Satanás, el padre de la mentira. Satanás los envía. Ellos se creen que son enviados de Dios, pero no saben que han sido enviados por Satanás. Pues están enseñando y predicando doctrinas de demonios. Por lo tanto, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Tanto varones como hembras, Ahí yo conozco en internet, conoceréis, yo he visto vídeos de tías, de hembras que se llaman apóstolas, se consideran apóstolas, y de tíos que se consideran apóstoles. Y lo único que enseñan son patrañas y doctrinas de demonios. Por lo tanto, pues son falsos apóstoles. ¿Que hay apóstoles verdaderos de verdad, enviados por Dios de verdad, enviados de Dios? Pues claro que sí. Si hay apóstoles falsos, pues también hay apóstoles verdaderos. Hay gente que es enviada de Dios, enviada por Dios.
Yo justamente estoy difundiendo muchos videos sobre doctrina. Estoy, o sea, muy comprometido con la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Y estoy también haciendo la misma labor en favor de lo que usted predica, lo que usted enseña de las 21 tesis. Yo sé mucho que estoy estudiando las tesis doctrinales que usted ha expuesto por medio de internet y la verdad que me han resultado muy favorables en la fe, así que yo estoy predicando justamente lo mismo que usted predica. O sea, yo creo que usted ha sido, por así decirlo, elegido por Dios para llevar el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, y también desenmascarar a aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Y ellos deben verdaderamente rectificar, ¿no?, de sus errores y de sus impiedades, ¿no? Paso.
Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, no solamente yo, sino hay otros muchos hermanos que también pues creen exactamente lo mismo que creemos nosotros. O sea, hay otros muchos que han llegado pues a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Pero también debemos tener en cuenta que como seres humanos nos podemos equivocar en algunas cosas. Yo mismamente he rectificado en alguna doctrina, alguna que otra doctrina. Estaba equivocado. Y luego, haciendo un estudio más profundo, pues me di cuenta de que estaba equivocado y rectifiqué. Por ejemplo, en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, se dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues yo antes enseñaba que el verdadero Dios y la vida eterna era Jesús. Cuando resulta que, haciendo un estudio más profundo, se está refiriendo al Dios Padre. Estamos en comunión con Dios el Padre a través de su Hijo Jesús. Es lo que enseña ese pasaje. Bueno, pues ahí durante un tiempo estuve equivocado enseñando un error y rectifiqué. Me equivoqué, estaba equivocado y rectifiqué. Y eso es lo bueno, que no debemos ser muy dogmáticos, tenemos que estar bien afianzados y reconocer que nos podemos equivocar. Por lo tanto, es bueno escuchar a otros y si realmente pues con la Biblia nos demuestran que estamos equivocados, pues sencillamente tenemos que rectificar. Por lo tanto, yo siempre lo digo, si alguien cree que yo estoy equivocado en alguna doctrina, estoy equivocado en algo y me lo demuestra con la Biblia, yo sin ninguna duda voy a rectificar. Así que siempre estamos abiertos a la corrección y a rectificar lo que estemos mal, lo que estemos equivocados. Entonces, lo básico, en lo esencial, pues estamos, muchos hermanos estamos unidos, queremos lo mismo, en lo básico, en lo esencial. Luego podemos discrepar en alguna que otra doctrina secundaria. Mismamente ahora, últimamente, en el foro, en nuestro foro de debates, pues estamos teniendo un debate, especialmente con Carlos, el hermano Carlos, que creo que está aquí en la sala de charlas, con el tema del Apocalipsis, del Señor envió a su ángel. Él dice que el ángel era Juan, el apóstol Juan. Yo digo, pues que no, que el ángel es el ángel del Señor Jesús. El Señor Jesús envió a su ángel, el cual le reveló las visiones proféticas a Juan. Y Juan fue quien las escribió. Bueno, pues ahí hay una discrepancia. No es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna, pero ahí podemos discrepar perfectamente pues de los diferentes hermanos. Si no pasa absolutamente nada, no es una doctrina fundamental para la salvación, y ahí puede haber libertad de opinión y que cada uno pues crea lo que quiera. Pero eso no significa que discrepemos en las doctrinas básicas, en las doctrinas fundamentales. Repito, esa no es una doctrina de la cual depende la salvación eterna. De modo que hay que cada uno crea lo que quiera, ¿no? O sea, que puede haber división y discrepancia en ciertas doctrinas que no tienen importancia en cuanto a la salvación. Pero en las doctrinas, en lo esencial, creemos exactamente lo mismo. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano, ¿por qué razón este libro de Enoch fue dejado por fuera cuando se puso, cuando decidieron establecer las reglas del canon? Paso palabra.
Gracias. Gracias, hermano Estirio. Bueno, en la iglesia primitiva, como decíamos ayer, en la charla de ayer, las iglesias se leía el profeta Enoch. Los muchos padres de la iglesia de los primeros siglos mencionaron al libro de Enoch, lo citaban. Judas Tadeo lo mencionó ahí en su epístola, o sea que era un libro leído, era conocido entre los primeros cristianos y era leído. ¿Por qué no se incluyó en el canon del Nuevo Testamento? Pues no se incluyó por la sencilla razón de que no fue escrito por ningún apóstol de Cristo. O sea, los libros que encontramos en el Nuevo Testamento, los 27 libros, fueron escritos por los apóstoles de Cristo o por los allegados a los apóstoles de Cristo. Pero el libro de Enoch, como no fue escrito por ninguno de ellos, pues por eso no fue añadido al canon, ¿no? Y luego el libro de Enoch se extravió, desapareció durante bastantes siglos, el libro de Enoch. Y parece ser que en el siglo XVIII fue encontrada una copia del libro de Enoch en Etiopía, en ese país. En Etiopía se encontró esa copia, que coincide exactamente con lo que dijo el profeta, con lo que dijo el apóstol Judas Tadeo, citando esa profecía de Cristo, de la segunda venida de Cristo, con sus ángeles. Pues resulta que ahí se encontró la copia, que es de donde pues podéis encontrar el libro de Enoch, lo podéis descargar de internet, y está basada en esa copia que se encontró en Etiopía en el año 1800 y pico, ¿no? Fue encontrada ahí. O sea, durante bastantes siglos el libro de Enoch desapareció de la circulación. No se tenían copias del libro de Enoch y luego se reencontró.
¿Listo?
Sí. Adelante, Carlos.
Aquí en Enoch, capítulo 22:11 dice: a Cristo y sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena. ¿Se oye bien o no?
A ver, es que se te oye muy mal, Carlos. A ver, no te acerques mucho al micrófono, porque si no se oye muy mal.
En Enoch, ¿se oye bien o no?
A ver, ahora parece que sí.
En Enoch 22:11 dice: aquí sus espíritus serán colocados aparte. ¿Se oye bien ahora o no?
Sí, ahora un poquito mejor.
Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena, hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. O sea, se está hablando de espíritus que sí están ahí atormentados.
Sí, pero creo que ahí se está refiriendo a los espíritus de... Creo, tengo que leer el contexto. Creo que se está refiriendo a los espíritus de los ángeles que pecaron, ¿no? De esos que están en el Tártaro, ¿no?
No, el contexto habla de muertos, ¿eh? Humanos.
A los espíritus de los muertos.
Sí, los humanos. Creo que acabo de leer el contexto y son humanos.
Ya, pues no sé. Hay que leer bien el contexto, pero no lo sé. Eso es un poquito raro. No sé. Esto, repito, es muy posible que el libro de Enoch haya sido manipulado, haya sido cambiado en algunas cosas. Eso no se puede descartar, ¿vale? O sea que por eso no tenemos que cogerlo todo, creerlo todo al pie de la letra. Lo más probable es que, igual que cambiaron, que tradujeron mal las cifras, lo de la altura de los gigantes que estuvieron en la Tierra, pues es un libro que parece ser que está manipulado, el libro de Enoch.
Yo considero que esos espíritus que de los que habla ahí el hermano Carlos Plaza, lo que acaba de mencionar el hermano Carlos Plaza, del libro de Enoch, ¿no es cierto? Yo creo que se refiere a los ángeles que son los que son atormentados. Yo considero que esa es la interpretación más correcta sobre sobre el contexto de todo ese capítulo.
Sí, bueno, recordar que a los... Gracias, hermano Rodrigo. Recordar que a los ángeles se les llama espíritus en la Biblia. El que hace a sus ángeles espíritus, dice la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, lo más probable es que se está refiriendo a esos ángeles que pecaron, que están ahí en el Tártaro, en prisiones eternas, hasta que sean juzgados y destruidos. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Dice: todas las almas de los hijos de los hombres, en el libro de Enoch.
Habla de las almas de los hijos de los hombres, sí. Cuando habla de las almas de los hijos de los hombres, se refiere a las personas, es decir, a los seres humanos. No se está refiriendo a un alma inmortal, no. Está hablando de las personas. En las almas de los hijos de los hombres se está refiriendo a los seres humanos, a las personas. No se está refiriendo al alma inmortal, al estilo griego, ¿no? No, se refiere a seres humanos.
No me acordaba esto de que alma no es lo mismo que espíritu, sí, no me acordaba.
No, alma no, alma y espíritu son dos cosas diferentes, ya sabes. El alma es el ser viviente, es la persona, y el espíritu es la energía que da vida a la persona. También a los ángeles se le llama espíritus, ¿eh? Que es otra cosa diferente. Los ángeles son espíritus. Los cristianos, cuando sean glorificados, también serán espíritus. Son cosas diferentes. Por eso yo creo que ese pasaje que has citado, Carlos, se está refiriendo a los ángeles que pecaron, a esos espíritus que están allá en el Tártaro, reservados en prisiones eternas, reservados para el día del juicio. Yo creo que se está refiriendo a eso.
Que hay otro versículo en el capítulo, que no sé qué capítulo, dice, y así ha sido hecha esta pecadora cuando mueren y son sepultados y no se ha ejecutado contra ellos en vida. Es muy difícil de creer que también está hablando de ángeles ahí, de los ángeles que pecaron.
Sí, bueno, yo reconozco que hay algunos pasajes difíciles de entender en el libro de Enoch. O sea, hay textos que son difíciles, que no sabemos si han sido manipulados o no. O sea, que no lo toméis tanto tampoco al pie de la letra. Hay pasajes que son complicados de entender.
Resulta interesante, hermano, que este señor, cuando el ángel le mostró el árbol del conocimiento del bien y el mal, le causó una fuerte impresión. Y eso que el tipo ya conocía el bien y el mal. Imaginémonos la impresión que le pudo haber causado a Adán y a Eva cuando eran todavía de una mente muy inocente. Paso a palabra.
Sí, es la verdad es que es curioso, ¿no? El Señor le mostró el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento también. Por lo tanto, existe el árbol del conocimiento, igual que existe el árbol de la vida, pues también existe ese árbol y ahí está en ese lugar, el cielo, en otro planeta o donde esté, ¿no?
¿Qué hay otro pasaje que dice?
Una pregunta, hermano.
Sí, a ver, primero Rodrigo y después Carlos. Adelante, Rodrigo.
Yo quisiera saber a dónde puede llegar a estar situado ese Tártaro, donde esas prisiones eternas que Dios designó para castigar a los ángeles, ¿a dónde estarían situadas? ¿Usted sabe algo al respecto? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues el Tártaro, ¿dónde se encuentra el Tártaro? Pues no lo sé, hermano, no lo sé. El Tártaro es un lugar, no tengo ni idea dónde está. Lo mencionó ahí el apóstol Pedro, es una especie de lugar de prisión, y ahí están esos ángeles que pecaron, están ahí en el Tártaro. Pero la verdad es que la Biblia no dice por una parte en qué lugar se encuentra el Tártaro, no tengo ni idea.
También hay otro versículo que dice que también ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres. Aquí dice clarito... Espíritus de los hombres. Capítulo 22, versículo 13. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres, que no fueron justos, sino pecadores. También puede ser que le esté refiriendo a los hijos de los gigantes, ¿no?
Sí, también es posible, efectivamente. Luego la parte más interesante del libro del profeta, ¿no? Las vamos a ir viendo a partir de mañana y los días siguientes, donde a mí la parte que más me impresiona del libro de Enoch es cuando se habla de la historia, por ejemplo, de la historia de Israel. Se describe la historia de la nación de Israel, pues miles de años antes de que se cumpliera, ¿no? De que estas profecías se cumplieran, pues como claramente el libro de Enoch, como Enoch habló de la historia de Israel. Esto lo vamos a ver a partir de mañana. Vamos a ver unas cuantas profecías. Y luego hay otras muchas más que vamos a seguir viendo a lo largo de las semanas que tengamos el estudio.
Ya te he dejado una respuesta ahí en el foro, ¿eh?
Dime, Carlos.
Que ya te he dejado una respuesta ahí en el foro.
Ah, sobre el mismo tema, esto del Apocalipsis.
Sí, hasta que no te en la cabeza no paro.
Vale, ya. Pero ya sabes, no te enfatices ni te fanatices tanto sobre este tema, porque has abierto ahí el debate en el foro y de verdad no te compliques tanto la cosa ni te rompas tanto el coco, que no es una doctrina.
Que este tema ya se había tratado, que ya lo había tratado yo, creo que ya estaba claro. siguiendo a Cristo, que no lo voy a decir.
Sí, bueno, pero que no lo tomes esto tanto a pecho, que no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. O sea, has abierto un tema ahí secundario que, joder, que vamos, como si para ti fuera un asunto de vida o muerte. No sabes.
Pero como seguir respondiendo y respondiendo, pero tengo que seguir respondiendo, macho.
Claro, o sea, hay que responder. No, hombre, tú responde. Ya sabes que está, tienes libertad para publicar en el foro lo que quieras. Y nosotros también. O sea, tú crees una cosa, un punto diferente en este asunto y no pasa nada. Y nosotros creemos otro. Pero no es una doctrina fundamental de la cual depende la salvación. Que hay muchos más temas, vamos, Carlos, para debatir y para hablar en el foro. No solamente te dediques a hablar en el foro sobre este asunto de el ángel que dio el mensaje, si es el ángel, si es Jesús, o sea, habla. Hay muchos más temas. No estés solamente tan fanáticamente metido en ese asunto, en ese tema, sino que participan otros muchos más que hay ahí en el foro. Bueno, pues nos vamos a marchar, hermanos. Yo me tengo que ya también ir un poquito a planchar la oreja, que ya es tarde aquí en España. Ya sabéis, mañana también tenemos charla bíblica. Tenemos reunión a las 11 de la noche. Mañana va a estar seguramente una nueva chica, una hermana de la República Dominicana, que se llama Ana María. La estoy llamando porque es que me ha dicho que quería participar aquí en la sala de charlas. Hola, Ana María.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida. Aquí estamos aquí varios hermanos en la sala de charlas y bueno, ya hemos terminado pero mañana vamos a tener otra reunión, así que mañana conéctate mañana una horita media antes y podrás entrar también en la sala.
Oh, como a eso de la... ahora son aquí las 6:40, una hora antes.
Sí, aproximadamente, a ver, una hora y media antes.
Okay.
Mira, aquí en la sala tenemos un hermano que se llama Florian Polanco que te está saludando. También es de la República Dominicana, Florian. Está aquí en la sala. Sí. Se llama Florian. Okay. Te está dando la bienvenida. Florian, si quieres hablar, decir algo, también coge el micrófono. Bueno, hemos tenido un estudio sobre el libro del profeta Enoch, Ana María. Hoy ha sido la segunda charla y mañana vamos a seguir hablando del profeta Enoch, el libro este. Okay. Sí. Muy interesante está la cosa.
Uh-huh. Ay, me lo perdí.
Sí, bueno, pero mañana estará ya publicada la charla, la podrás bajar de mi página web, la podrás escuchar. La que hemos tenido.
Oh, ok. Mañana se puede ya...
Sí, mañana ya la puedes bajar, la puedes escuchar.
Ok. Porque yo anoche estaba viendo algo ahí que me interesó. Uh-huh.
Sí. ¿Sueles escuchar las charlas bíblicas?
Hermano, pido palabra.
A ver, sí, a ver, Rodrigo, adelante, Rodrigo, que quieres decir algo.
No, quería decirles a todo el grupo del foro que estoy muy agradecido de haber participado hoy. Así que les agradezco mucho por habernos reunido hoy, ¿no es cierto? Okay. Y la verdad que fue un gusto, un placer conocerlo a través del foro.
Gracias, Rodrigo, hermano. Igualmente,
saludos a todos.
La primera vez que...
palabra.
Gracias, hermano. La primera vez que está Rodrigo aquí en la sala de charlas y gracias, hermano. Gracias por la participación que has tenido. Ya sabes que cuando quieras puedes entrar y participar los días que tengamos charlas. Siempre serás bienvenido.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz. Chao. Gracias y paz, hermano Rodrigo. Bueno, hermano Florian, si quieres decir algo a tu paisana de la República Dominicana, puedes hablar también por el micrófono.
Buenas noches.
Hola, hermano.
Nada, darle la bienvenida. ¿No se me escucha?
Sí, se te escucha, sí, se te escucha bien.
Ah, bueno, sí, no, darle la bienvenida a la sala de charla y esperemos que, aparte de ella escuchar, que también aporte algo la próxima vez que se comunique con nosotros. Nada, ya para bienvenida y decirle eso. Gracias.
Muy bien, hermano Florian. Ya sabes, efectivamente, aquí todos los hermanos pueden hablar, pueden participar, también las hermanas, así que mañana también puedes participar, puedes comentar.
Ok, está bien. Me alegra mucho escucharlo a todos y me siento muy feliz por eso, porque es duro estar solo prácticamente.
Uh-huh. Y hace muchísimo tiempo que no hay ninguna hermana en la sala de charla. Generalmente solemos ser varones, hermanos, y no suelen entrar hermanas. Es hace bastantes meses que no entra ninguna ninguna chica, ninguna hermana aquí en la sala, así que siempre es siempre es agradable escuchar la voz de alguna hermana por aquí, por la sala.
Amén.
Sí, adelante.
Ni en la sala ni en el foro.
Efectivamente, Carlos, ni la sala ni en el foro no entran. En el foro de debates es que no entra ninguna chica, absolutamente ninguna. No publican nada, no escriben nada. Y la sala de charlas, pues igual, no suele entrar ninguna chica. Así que siempre es la primera vez. Bueno, antes entraba alguna que otra, pero hace bastantes meses que no entra ninguna. De modo que está bien que siempre haya alguna hermana por aquí. Entonces mañana tendremos otra reunión. Ahí tenemos en la página los días que tenemos las charlas bíblicas, tenemos un calendario, ahí están apuntados los días y cuando coincida el día, pues si puedes entrar, te conectas. Y yo siempre te llamo, tú nunca me llames a mí, Ana, yo siempre soy el que llamo a los hermanos, les llamo para que tengamos la charla, tengamos la reunión. Yo llamo a vosotros. Bien, pues nos vamos a marchar, porque ya es la hora, ya es tarde aquí en España, y yo me tengo que marchar, a planchar la oreja. Así que vamos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla que hemos tenido, por este estudio del libro del profeta Enoc. Te pedimos pues que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Gracias por los hermanos nuevos que han entrado aquí en la sala, tanto por Rodrigo como por Ana María. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad y que nos des paciencia y fe. Pues sabemos que con la paciencia y la fe ganaremos, entraremos en la vida eterna, en el reino de Dios. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así lo ha dicho. Lo dices en la palabra. De modo que guíanos a toda la verdad y danos fuerza para perseverar y para llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos escucharemos aquí en la sala. Y ya sabéis, Ana, siempre cuando estemos conectados, pues siempre cuando no estemos hablando con el micrófono tenemos que tenerlo silenciado. Aquí en el Skype verás un iconito que pone silenciar en forma de micrófono. Cuando no estés hablando, siempre te lo pínchalo ahí para que no se... Porque es que si no se escucha el sonido de fondo y la grabación no queda bien. Siempre cuando y cuando vayas a hablar, pues lo vuelves a conectar el micrófono. Es lo que es la regla que tenemos aquí siempre en la sala de charla. Ya sabes que si no, pues se oye como un sonido de fondo de catarata que estropea bastante la grabación. Entonces, por eso es mejor silenciarlo. Bien, pues hermanos, mañana entonces hablaremos y tendremos otra reunión, otra charlita aquí. Y ya sabéis, seguiremos, es un ciclo que hemos comenzado ayer, un estudio que va a durar algunas semanas sobre el estudio del libro del profeta Enoc, ¿de acuerdo? El libro del profeta Enoc lo podréis descargar de internet, lo podréis encontrar en internet, pues, si queréis leerlo, y son profecías muy interesantes, que es lo que estamos estudiando estos días. Sí. Vale, hermanos, pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, si Dios quiere.
Amén. Gracias, Pastor.
Gracias, Pastor.